Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Estamos Ready. Estamos saliendo en una edición especial. Estamos en vivo, Gravy Josué. Estamos en vivo por YouTube. Si ustedes están viendo esto después de las 12:32 de la madrugada en Caracas, 8:32 de la noche acá en San Francisco.
11:32 en Miami.
11:32 en Miami, exacto. Quiere decir que lo está viendo ya grabado, el segmento que lo hicimos hoy en vivo. Estamos probando la tecnología, nuevas herramientas, nuevas cosas. Pero antes, este podcast llega a ustedes como una presentación publicitaria de
JuegaEnLinea.com.
¡Juega en línea! El GOAT de los sitios para divertirse en internet. JuegaEnLinea.com. Ya viene la doble fecha de eliminatorias. Fecha 5, fecha 6, vino tinto contra Ecuador y contra Perú. Tú, manganzón, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Juega en línea para divertirte como... Y aparte, ahora puedes cobrar más rápido, seguro, tus premios en Juega en Línea. Una maravilla. Como vieron en el intro, hoy tenemos modo debate. Graves estaba necio toda la semana. Quiero debatir. Bueno, vamos a darle al niño. Hay que darle al niño el juguete. Vamos a debatir. Tema número uno, por supuesto, no puede ser de otra forma. Arrancó la NBA. Gravy Josué, ¿qué te parece el comienzo de la liga?
Bueno, como siempre, la NBA para mí es la mejor liga del mundo a nivel de mercadeo. Y pienso que la liga empezó bastante competitiva. Las dos primeras semanas, los primeros 15 días, donde veo equipos como 76ers, uh-huh, que le salió muy bien la jugada de cambiar a James Harden, porque hoy están de primero en el Eastern Conference. Obviamente tenemos que hablar de los Boston Celtics, que tienen una plantilla muy sólida, a pesar de que cambiaron uno de los pilares, uno de los jugadores pilares a los Memphis Grizzlies. Se mantienen en un buen comienzo. Lo que me tienen un poco sorprendido son los Indiana Pacers, bueno, y los Atlanta Hawks. Porque okay,
vamos por parte. Porque te tiraste la pistola así. Tú quieres hablar de todo de una vez. Vamos por parte.
Te estoy dando un resumen.
Ah, va, pero está bien. Te me parece muy bien, pero vamos por parte. Hablaste de los 76ers. Y hablaste de James Harden. Vamos paso a paso. 76ers, tiene el MVP de la liga en Joel Embiid, el actual más valioso de la liga, y tiene un núcleo que está muy definido. Afortunadamente, antes de ir a hacer este episodio, ya hay noticias de que salió del hospital Kelly Oubre Jr., el exhombre de los Hornets y de los Warriors y de los Wizards, tuvo un accidente automovilístico, ya está fuera del hospital. Eso son buenas noticias porque Kelly Oubre se ha convertido en el cuarto mejor jugador de la rotación de Nick Nurse, el técnico nuevo de los Sixers. Pero es una rotación GB que está muy definida. La opción número uno es, y va a ser siempre, mientras esté ahí, Joel Embiid. Y el que se ha convertido para mí en la cara de la franquicia para el futuro, porque Embiid tiene 29, joven todavía, pero lo de Tyrese Maxey es fabuloso. 26 puntos por partido, 7 asistencias por partido, un turnover por juego. Para mí es lo mejor de eso. Una pérdida de balón por partido, 6 rebotes casi por compromiso. Es más barato, menos conflictivo, más joven, más sano que James Harden. Ganar para los Sixers en ese movimiento.
Bueno, yo pienso que está aprovechando una oportunidad importante donde previamente no tuvo este protagonismo. Y de eso se trata la NBA. Que cuando te dan una oportunidad, tú puedas aprovecharla y la aproveches de tal manera de que tengas un jugador estable en la liga. Esto es una liga que usualmente el averaje de cualquier jugador de estar en la liga es 3 años. Si tú en 3 años no sobrepasas tu contrato, estás fuera de la liga y tienes que jugar FIBA Basketball y obviamente es muy distinto. Así que Tyreek está haciendo el trabajo, está aprovechando una oportunidad, y estoy contento por Nick Nurse, el head coach de los 76ers, porque fue uno de mis coaches en Toronto. De verdad que es un genio a nivel de ofensiva, dibuja muy bien, entiende el juego muy bien, y bueno, que le da el título a Toronto, y después sale de Toronto y agarra una franquicia...
A ti no te dirigió, ¿no? Te dirigió Dwayne Casey en Toronto, nunca Nick Nurse.
No, pero Nick Nurse era mi player development coach. Yeah. Él era el que con el que yo trabajaba mi desarrollo durante toda la temporada, pues, y hablábamos mucho. Y de verdad que cuando le dieron el trabajo de head coach me sorprendió bastante. Pero bueno, yo pienso que finalmente, gracias a los dioses del baloncesto, uh-huh, los 76ers ya dejan de ser una novela en la NBA. Con todas las situaciones que han pasado, estar hoy primero en este comienzo de la temporada en la Conferencia del Este, es un gran paso, yeah, es un gran logro.
Mira, antes de seguir, perdón que te interrumpa, antes de seguir, hay que saludar a Eliasip Toyo. Eliasip Toyo, quien se suscribió al canal de YouTube Premium, porque ustedes pueden también suscribirse a nuestro canal de YouTube Premium de Estamos Ready, y por ahí les vamos a mandar cosas como estas, saludos, leemos sus preguntas, contenido especial. Así que a Eliasip Toyo, que se suscribió para el YouTube Premium de Estamos Ready, muchas gracias, Eliasip, gracias por suscribirte. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. Siga, profesor Davis, siga.
No, bueno, me gustó el comienzo de los 76ers. Okay. De verdad que otro equipo que me cautivó en este comienzo, a pesar de que están sexto, están en zona de clasificación y es muy, muy temprano en la temporada, es Orlando Magic. Creo que es un grupo bastante joven, uh-huh, que tiene proyección. Está el jugador italiano, ¿te acuerdas cuando hablamos en el...
Paolo Banchero.
Me ha encantado su desarrollo, ha tomado un buen protagonismo en el equipo, y pienso que creo que hoy sábado jugaron contra Milwaukee Bucks y ganaron el partido en casa. Me ha impresionado el comienzo de este equipo, por ser muy joven, por tratar de... Han tratado de reestructurar esta franquicia mucho tiempo y finalmente como que están encontrando un core de jugadores importante. Bastante preocupante, discúlpame, toma, papá, uh-huh, es la situación de Milwaukee Bucks. No entiendo qué está pasando.
Están 5 Mano, y 3. ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa?
No veo. Sí, están 5 y 3.
Está bien.
Ellos están ahorita en una posición. No sé, pero es que no siendo. No, están séptimo, están 5 y 4. Hoy perdieron contra Orlando.
Claro, 5 y 4 después de hoy.
Pero con esa adquisición de Lillard y les cuesta ganar. Es que no hay una buena química entre ellos. Chris Middleton no se ve igual. Después de la lesión ha sido difícil para él volver a un 100%.
Hoy no jugó Lillard. Por eso te digo. O sea,
sí, pero han perdido con Lillard.
Bueno, pues tranquilo. Tú sabes que eso no es, tú más que nadie sabes que eso no es fácil. Llegar a un equipo donde la química y la estructura era diferente. Cambia el entrenador. Hay head coach nuevo. Hay estructura nueva. No es así, o sea, no es soplar esa botella. Eso es Golden State que enchufaron colocaron ahí a KD y arrancaron. Mira, estamos este momento en vivo. De nuevo, si están viendo esto más tarde, el domingo, ya lo hicimos en vivo. Pero nos están preguntando, Gravis, por este equipo y este gran muchacho a quien tú enfrentaste, a quien tú conoces y de quien hemos hablado mucho en este programa. Estamos hablando de los Clippers, de James Harden. No sé si vieron el rant de un analista de la NBA de los Dallas Mavericks, que le dijo de todo, con educación, no, o sea, pero le dijo de arriba abajo, A, Z, izquierda, derecha, a James Harden. Tú sabes que por ahí, creo, no me acuerdo si fue Bleacher Report o alguien, hacía la pregunta, que a mí me pareció francamente irrespetuosa, ¿no? Irrespetuosa. ¿A quién elegirían en su prime? ¿A James Harden o a Allen Iverson? ¿No? Yo hice el ejercicio estadístico. es una ventana de 10-11 temporadas. No, no recuerdo exactamente el número. Y en todas las estadísticas individuales, salvo en 2 o 3, Harden es mejor que Iverson. Pero es otra liga. Es otra NBA. Son otras reglas. Cuando Iverson jugaba, Iverson jugó pre y post eliminación del handshake en la NBA, que fue un gran cambio para jugadores como Harden y Iverson, que para los que claro. no saben de lo que estamos hablando, el handshake es cuando el defensor perimetral se le permitía ponerle una mano en la cintura, en el torso, a su el que defendía podía ponerle una mano en el torso, generalmente era aquí, aquí lo está marcando y le pone la mano aquí, ¿no? Estiraba la mano, y eso le permitía sentir hacia dónde iba el jugador y poder seguir con ese handshake, seguirlo más rápidamente y poder reaccionar. Cuando quitan el handshake, tienes que defender más con las piernas y pierdes esa décima de segundo, esa fracción para reaccionar a un costado al otro. Y jugadores como Iverson y Harden, que viven justamente de ese movimiento, mientras que toda la carrera de Harden fue post-handshake. Y Harden jugó una liga mucho más abierta, con la proliferación del triple, sistemas como el de D'Antoni, con tipos como Chris Paul, Kevin Durant, Russell Westbrook, Dwight Howard, mientras que Allen Iverson se echó encima él solo a un equipo de un coach defensivo como Larry Brown en la Conferencia del Este, que en ese momento era la conferencia más dura de la NBA, con los Knicks, con el Heat, con los Pacers, con los Pistons, con los Bulls, etc. Y los metió Bulls con Jordan y sin Jordan, y los mete en la final del 2001 y pierden contra los Lakers de Kobe Shaq. Pero para mí no hay duda, o sea, y esto porque estamos hablando de Harden, para mí, Prime Iverson 70 veces por encima de Prime Harden por lo deportivo y lo extradeportivo. O sea, Harden no ha podido llevar un equipo a la final de la NBA y ha tenido trabucos y no ha podido. Y ya empezó con los Clippers 0 y 3.
Es que yo pienso hablando de los Clippers, yo pienso que los dueños de equipo muchas veces cometen el error de pensar de que gastando más dinero, más chance tienes de quedar campeón o crear una hegemonía en X liga. Y resulta y acontece que, honestamente, eso no ha resultado en la NBA. No, yo no he visto un super team, un super equipo, que el dueño, como es dueño de Microsoft Word o whatever, y el tipo tiene plata, se puede ir sobre el salary cap, 200 millones de dólares más, piensa que va a quedar campeón. A mí me parece que ese equipo estaba bien estructurado. Ahora, traes a James Harden, tú no puedes jugar con 5 pelotas. Russell Westbrook necesita la pelota, Kawhi Leonard necesita la pelota, Paul George necesita la pelota. ¿Cómo gana? ¿Quién va a hacer el sacrificio? Esto no es como la vieja escuela cuando D-Way le dijo a LeBron, este es tu equipo, pero esta es mi ciudad. Así que tú eres el protagonista. Yo soy Robin. Y para mí, Los Ángeles Clippers le va a costar mucho ese proceso de adaptación de cómo jugar en equipo. Golden State ha hecho un buen trabajo durante esta última década en mantener un equipo sólido sin tratar de mover sus jugadores clave, que sus jugadores clave son Klay Thompson, Stephen Curry y Draymond Green. Entonces tú ellos construyen de ese trío, sea que Kevin Durant vino, sea que Andrew Wiggins ahora está en el equipo. Yo pienso que Los Ángeles Clippers les va a costar mucho, para mí.
Pero es que para cerrar con la NBA y con la Conferencia del Oeste, para pasar al próximo tema, que es vamos a hablar de la convocatoria vino tinto. Fíjate, lo bueno hasta ahora para los Clippers es que Kawhi ha jugado los 8 partidos de la temporada y ha sido titular en todos, promediando 33 minutos por partido, porque sabemos que los problemas de Kawhi son físicos y el famoso load management que da la liga. Sí, la rodilla, y que la liga ya le puso un límite a esto del load management. Paul George ha jugado los 8 partidos, titular todos, promedia 33 minutos por partido. Russell Westbrook ha jugado todos los partidos titular, promedia 32 minutos por partido. Harden lleva 3 partidos con los Clippers, titular en todos, los han perdido todos, por cierto, el equipo de los Clips. Y el centro es Ivica Zubac, de este equipo. Luego en la banca, Bones Highland, a mí me gustó como jugador. Norman Powell, creo que es una buena pieza. Mason Plumlee, creo que hace un buen trabajo. Entre Highland y Powell están promediando 12 puntos por partido. Tienen un par de jugadores que pueden ser buen sexto o séptimo hombre en ese equipo. A mí la verdad, yo creo que más dudas tengo con la capacidad que tenga Ty Lue de manejar ese equipo y los egos que tenga en ese equipo, y de cómo vaya a encajar Harden y otra vez con Westbrook, que estuvieron ya juntos en Houston, no funcionó, estuvieron en Golden, en Oklahoma City y no funcionó. Pero bueno, dejamos de lado la NBA.
Ya va. Dale. No, pero... Vamos a hablar de una sola cosa.
No te vas a encadenar. Dale.
Bueno, no, de un punto más importante que hemos hablado en capítulos previos, que es Memphis Grizzlies. Y esto es educativo. Mira lo que pasa con J. Morant y dónde pone a su equipo. Hoy comienza la temporada 1-8. Opuesto a lo que a como Denver Nuggets, un equipo bien estructurado, con jugadores responsables y profesionales, están en la tabla de primero. Quedan campeón, tienen un buen comienzo, y los Memphis Grizzlies, que obviamente tenían una proyección o tienen una proyección de un equipo competitivo en el oeste de la NBA, la conferencia del oeste, hoy empiezan estas primeras dos semanas, uno solo partido ganado, 8 perdidos. Así que J. Morant, empieza a madurar, por favor, que eres una estrella en la cancha.
Eso, y se les lesionó por la temporada Steven Adams, que también es un golpe duro para el equipo de los Grizz. Pero bueno, dejamos de lado a los Grizzlies, Memphis y a la NBA. Pero antes, tenemos que recordarles a ustedes, amigos Ready Boys, Ready Girls, quién patrocina este programa, Grevio Josué.
JuegaEnLinea.com.
¡Juega en línea! El mejor sitio para jugar y divertirse en internet de forma segura, confiable. NBA, béisbol profesional venezolano, somos el sitio oficial de apuestas de la LVP. Los 8 equipos son patrocinados por Juega en Línea, el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. Ya vienen las eliminatorias de la Vinotinto, y justamente es el tema del que vamos a tocar acá rápidamente en Estamos Ready. Convocatoria de la selección de Venezuela para la doble fecha internacional, la doble fecha FIFA, que se va a jugar en Maturín y en Lima. La Vinotinto va a viajar, primero va a jugar contra Ecuador en casa, una noticia porque las primeras doble fechas se jugó afuera y luego en casa. Ahora va a ser al revés, se va a jugar primero en Maturín y luego se viaja a Lima. Eso es una gran ventaja para la Vinotinto en esta doble fecha. Vamos a repasar, Grevis y amigos de Estamos Ready, la convocatoria de la selección de Venezuela. Para los que están en Spotify, si están escuchando esto después de que salimos en vivo, tenemos en la pantalla, en nuestro canal de YouTube, la convocatoria de la Vinotinto, que es exactamente igual a la convocatoria de la doble fecha anterior, salvo por la ausencia de Joseph Martínez, que está lesionado. Los arqueros son Rafa Romo, Alain Baroja y Joel Graterol. Los defensas, John Aramburu, Alexander González, Jordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Cristian Macún, Luis Mago y Miguel Navarro junto con Roberto Rosales. En la mitad de la cancha están José Brujo Martínez, Tomás Rincón, Junior Moreno, Yangel Herrera, Cristian Cáceres Jr., Edson Castillo, Jefferson Savarino, Samuel Sosa, Rómulo Otero, Eduard Bello. Y arriba, volantes ofensivos, están Darwin Machís con Soteldo, y en la delantera, 3 atacantes: Salomón Rondón, Eric Ramírez y Sergio Córdoba. Entonces, la primera pregunta que mucha gente se hacía, Grevis y amigos de Estamos Ready, es ¿por qué no convocó el Bocha Batista a otro delantero para suplir la vacante de Joseph Martínez? Yo creo que es una pregunta legítima, una pregunta válida, porque hay nada más 3 delanteros en una doble fecha en la que tiene que Venezuela ganar los 3 puntos contra Ecuador en casa y aprovechar que Perú está en un mal momento para sacar por lo menos un empate en Lima y, quien quita, sacar los 3 puntos también. Cuando saluda Vicente Flores, que está conectado en vivo desde Buenos Aires, dice, hola cracks, hola para ti. Saluda ahí a Vicente, vale.
Saludos, Vicente, vale. Un abrazo.
Mira, ¿tú te cortaste el pelo o es la gorra? A ver. ¿Te lo cortaste?
Nuevo look, papi. Un nuevo look.
¿Te lo cortaste? Look. Muy bien.
Un nuevo look. Muy bien. Empresarial. Después de todos esos mensajes de regaño que me mandaste, te tengo que hacer caso. Tengo que lucir bien.
Pero ¿tengo razón o no tengo razón en lo que te dije?
No, siempre tienes razón. Un tipo como tú, puede, hay que escucharlo.
Ahora te escucho mi esposo.
Mira, una pregunta. Una pregunta con respecto a la convocatoria.
Pregúntame.
Que bueno, obviamente tú comentas de que es una pregunta legítima.
Sí.
Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Tú qué?
Mira, yo creo que quiso bajar el núcleo del grupo como está. El grupo está muy bien entonado, muy bien ecualizado, ¿no? Hay una vibra interna extraordinaria. No lo sé porque no he hablado con el Bocha. Hablaré con él en Maturín. Pienso que quiso dejar el grupo como estaba y no sacar a alguien o introducir a alguien que a lo mejor genere discordia o no tenga el ritmo o no tenga la mentalidad. No lo sé. Pero a mí, honestamente, me hubiese gustado ver un delantero más, por si acaso. Salomón Rondón va a estar ahí, obviamente. Pero ¿qué pasa si se lesiona a alguien? ¿Qué pasa si hay una amarilla? ¿Qué pasa si hay que buscar el partido con otro 9? No lo sé. Hay dos delanteros más, Eric Ramírez y Sergio Córdoba. ¿A quién pudo haber llamado? Está Kevin Kelsey, el chamo que está jugando en el Shakhtar Donetsk en Ucrania y jugando Champions. Está Yonder Cádiz, que está jugando en la Liga Portuguesa con el Famalicão marcando goles. Alejandro Marqués, que estuvo convocado hace un par de fechas también jugando en Portugal. Está, por ejemplo, Jan Hurtado, que viene de marcar su primer gol con Liga de Quito en el fútbol ecuatoriano. Y estamos hablando del cuarto delantero, porque la verdad, cualquiera que llamara en Greivis iba a estar de cuarto delantero, detrás de Salomón, de Eric Ramírez y de Sergio Córdoba. Así que, por ese motivo, creo que no es tan grave y que a lo mejor Eduard Bello puede ser un segunda punta en algún momento, como terminó jugando contra Brasil y arrancó jugando contra Chile en Maturín.
Y escúchame, para mí estas dos fechas creo que pueden catapultar nuestras esperanzas de verdad. No nos podemos caer a mojón. Si nosotros no hacemos un buen trabajo en estas dos fechas, nuestra ilusión puede declinar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tendencia, como venezolanos, a que sobrecelebramos. Y esto es obviamente empezamos muy bien, pero esto es un maratón, esto no es una carrera. Así que este partido, gracias a Dios, lo jugamos en Maturín, porque en Maturín estamos honestamente invictos.
Sí.
Y es muy importante empezar esta fecha con una victoria. No podemos tener menos de eso. No queremos empate y mucho menos queremos perder. Nosotros tenemos que ganar este partido en casa, sea como sea.
Como sea. Por cierto, nos saludan desde Lima. Alguien por ahí escribió, nuestro productor, Adrián Sanoja, está colocando información de ustedes y comentarios en vivo, porque esta versión, este capítulo de esta semana lo hicimos en vivo por YouTube y por Twitch. Tenemos canal de Twitch. Y bueno, va a quedar posteado como toda la semana los domingos en nuestro canal en YouTube. Y luego viene el podcast en audio para Spotify y para Amazon Music. Escriben de Andrés Ponce. Andrés Ponce, que está jugando en la Liga Rusa, lleva 4 goles en 17 partidos en lo que va de temporada. Otra buena alternativa. Ahí está, ¿ves? Omar colocaba. Eric Ramírez. Sí, Eric Ramírez está convocado. Está en la lista vino tinto. Poníamos hace un rato, vamos a colocarla de nuevo para la gente que está en audio, la lista de la tabla de posiciones. Argentina es líder con 12 puntos, le sigue Uruguay, Brasil y Venezuela. Estamos todos con 7. Colombia con 6, Ecuador con 4, porque recuerden que a pesar de que ha ganado 2, comenzó con una deducción de 3 puntos por los problemas de alineación indebida en las eliminatorias para el Mundial de 2022. Paraguay con 4, Chile con 4, Perú con 1 y Bolivia con 0 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si Venezuela le gana a Ecuador, que es un rival directo por esas plazas de la 3 a la 7 que dan acceso al Mundial, Venezuela estaría sacándole 6 puntos a ese rival directo. Llegaría a Venezuela a 10 y se queda Ecuador con 4. Sería una distancia interesante. Y luego hay que ver qué hace Perú, porque Perú en la primera fecha de la eliminatoria, de esta doble fecha, juega contra Bolivia en La Paz. Y siempre es complicado, por más que Bolivia está de última, siempre ir al Hernando Siles Suárez de La Paz es complicado. Jugar en la altura es complicado. Estamos en pantalla colocándoles la primera fecha, la quinta fecha de esta doble fecha. Bolivia se enfrenta en casa ante Perú. Venezuela recibe Ecuador. Colombia estará en Barranquilla ante Brasil. Argentina se medirá ante Uruguay en el Clásico del Río de la Plata. Ese partido se va a jugar en Córdoba, no en el Monumental de Núñez en Buenos Aires. Y en Santiago de Chile, la selección chilena se enfrenta a Paraguay. Entonces, ¿qué puede pasar, Greivis, amigos? Estamos ready después de la fecha 1. Supongamos que Bolivia le gana a Perú, que es un resultado perfectamente factible. Bueno, Bolivia llegaría a 3 puntos, Perú se queda con 1 punto. Si Colombia y Brasil, no sé qué puede pasar ahí, porque cualquier cosa puede pasar. No está Neymar, recuerden, se rompió el ligamento, está fuera por lo que queda de año Neymar. Fernando Diniz viene con el envión de que ganó la Copa Libertadores con el equipo de Fluminense. Yo puedo ver a Colombia perfectamente ganar ese partido o incluso un empate, así como puede ganar Brasil. Supongamos que empatan, ¿no? Supongamos que empatan. Argentina creo que le puede ganar a Uruguay en casa, un partidazo con Bielsa enfrentando a su país natal. Y Chile debería ganarle a Paraguay en Santiago de Chile. Si todo eso se da, Chile salta 7, Bolivia salta 3 puntos, Colombia llegaría a 7 o pudiera irse hasta 9 si le gana a Brasil. Hay que ligar que Brasil le gana a Colombia. Si Brasil gana, llega a 10 puntos, ¿no? Si Argentina le gana a Uruguay, llega a 15. Y si Venezuela gana, son 10 puntos y estaríamos terceros solos antes de la fecha 6, que la vamos a colocar ahora en pantalla. Para ir cerrando con el fútbol, Paraguay en la fecha 6 va a recibir a Colombia en Asunción. Uruguay ante Bolivia, debe ganar Uruguay en el Centenario, allá en Montevideo. Ecuador, otro partidazo en Quito, allá en la altura, ante Chile. Brasil y Argentina, el partido de la fecha, se va a jugar en Río de Janeiro. Se acaba de jugar Fluminense Boca y ahora se juega Brasil-Argentina. Y por supuesto en Lima, Perú ante Venezuela. Si Venezuela gana ese partido, puede terminar segunda. Puede terminar segunda de la tabla, porque se enfrentan los dos punteros, Argentina y Brasil, ¿no? Y a ver qué hace Uruguay, que Uruguay, como repito, debería ganarle a Bolivia. Entonces, todo está dado, Gregory, para que estemos ahí en la in the potato, en la papa.
Sí, yo pienso que una pregunta, quiero hacerte una pregunta porque Yo jugué, obviamente, a un nivel muy alto. Pero, ¿tú piensas que nuestros jugadores o todo el staff o hasta la federación hoy en día sienten una presión? Porque para mí, estas dos fechas van a dictar si nosotros estamos o no estamos. Así sea no, muy temprano.
No, es muy temprano. Es muy temprano. Es muy temprano. O sea,
hermano,
si pasa una tragedia y se pierden los dos partidos, es un duro golpe. Pero no estamos eliminados. Ahora, lo contrario, si ganamos los dos partidos o incluso sacamos 4 puntos, estamos muy bien encaminados. Pero son 6 partidos de 18. O sea, es el 33% de la eliminatoria. Un tercio matemático. Son 18 partidos. 18. Al llegar a 6, terminas un tercio de las eliminatorias. Entonces, no estamos metidos porque si ganamos los dos partidos perdemos los 12 que nos quedan, marchamos, nos fuimos. ¿Entiendes?
Pero yo creo que esto podría marcar un impacto importante en lo que es la trayectoria al Mundial. Porque sí, estas dos fechas, y ojo, no hay que hablar, no hay que anticipar. Bueno, yo creo que estas dos fechas son bastante ganables. Y siento que se está viviendo un buen momento en Venezuela a nivel futbolístico y nuestros jugadores están viviendo un gran momento. Y más los que están jugando a nivel internacional, que bueno, la están rompiendo. Yo creo que le dan nivel y eso de verdad está haciendo un gran impacto en Venezuela. La verdad que la gente está bastante emocionada, todos estamos emocionados con lo que está pasando y yo creo que estas dos fechas, Dios mío, no las saco de la mente. Tenemos chance de ganar los dos partidos, hermano, y terminar segundo. Pasaron diciembre, por ahí leí un comentario, pasaron diciembre de lujo.
Yo creo que ganaremos los dos y serán las mejores navidades. Jaja, dice Juancho. Yo estoy de acuerdo contigo, Juancho.
Sí.
Mira, antes de cerrar el fútbol e irnos al último tema, que es el béisbol de Grandes Ligas, aquí está mi hija Lara Beatriz, que cumple años Bueno, ya aquí es sábado todavía. Allá en Venezuela es domingo. Hoy la princesa grande de papi ya cumplió 8 años. Feliz cumpleaños, princesita hermosa.
Happy birthday.
Happy birthday, te dice el tío Gravis. Feliz cumpleaños, mi vida. Esta es parte de su regalo de cumpleaños. Quería una cosa. Está enamorada de Cinnamon Roll, el muñeco este de Sanrio. Papi, te ama, mi vida. Está aquí, está sentadita aquí al lado viendo cómo hacemos el podcast. Mira, feliz, mira, te dicen felicidades, feliz cumple, ¿viste? Dile gracias.
Qué cool, qué bueno verte.
Anda, mi vida. Papi, te ama. Bueno, después de este momento paternal romántico con mi hija, ¿quién presenta este programa.
JuegaEnLinea.com.
¡Oh! ¡Juega en línea! El mejor sitio para jugar y divertirse en internet. Béisbol de Grandes Ligas que ya terminó, pero cuando reinicie lo puedes jugar. La LBBP, eliminatorias al Mundial, juégate. Ahí te dimos los datos. Ahí te dimos, si estuviste pendiente, te dimos datos para la doble fecha de eliminatoria. La NBA. NBA. Por ejemplo, un equipo como Phoenix, que está ahorita con una mala racha, usted le mete una platica y a lo mejor sale bien, porque Phoenix debe levantar. O Denver, que anda bien, ¿no? Entonces, ahí le damos los datos de JuegaEnLinea.com. Bueno, cerramos con los premios de la MLB. A partir del lunes de la semana que viene, esta semana ahorita, el lunes 13, que por cierto me voy para Venezuela. ¿Vas a ir a Maturín o estás hablando paja otra vez, que la otra vez no fuiste? ¿Vas a ir?
No, sí voy. Esta fecha sí voy, sí. Vamos.
Promételo en cámara. Promételo.
Voy a Maturín a ver a la Vinotinto ganar contra Ecuador y te voy a ver narrar. No te pongas a llorar, por favor. No te pongas a llorar.
No voy a narrar. No me toca narrarme. No me toca narrar a mí. Voy con la Vinotinto TV. Voy a hacer previa, pospartido en el canal de YouTube de la Vinotinto TV, el canal oficial de YouTube de la selección de la Federación Venezolana de Fútbol. Voy a hacer uno... Mira, Grevia es puro bulla. Ya la gente te conoce, ¿viste? Tienes que ir. No te hagas paja, tienes que ir. Bueno, vamos a hablar de los nominados a los premios de las Grandes Ligas, ¿no? Este 13, el lunes 13, que es cuando llego yo a Venezuela, van a empezar a premiarse las categorías más importantes de Grandes Ligas. Y vamos a hacer aquí nuestros pronósticos. Ustedes, los que están en vivo en el live, también pueden opinar, mandar sus comentarios, y nuestro productor, Adrián Sanoja, los pone en pantalla. Vamos a comenzar con... A ver. No, Manager del año en la Liga Americana. Recuerden que los premios son hasta la temporada regular. La gente que vota no toma en cuenta la postemporada, porque si no sería Bruce Bochy de calle, que ganó la Serie Mundial otra vez con los Rangers. Entonces, los tres finalistas son Bruce Bochy, de los Texas Rangers, Kevin Cash, de los Tampa Bay Rays, y Brandon Hyde, de los Baltimore Orioles. Gravy, Josué, ¿quién gana para usted este premio?
Bueno, para mí Brandon Hyde tuvo una excelente temporada con los Orioles de Baltimore, hizo un gran trabajo. Pero, ¿sabes? Yo entiendo lo que tú dices, que durante la temporada, pero los Texas Rangers también tuvo una temporada sólida.
Lideró el Oeste casi todo el año, hasta el día final, exacto, que perdió un partido en Seattle y le gana la división Houston.
Sí, pero yo pienso que psicológicamente, a pesar de que tú dices que la postemporada no cuenta... Pero tener una temporada sólida y ganar la Serie Mundial psicológicamente ayuda a esa votación. Para mí,
Bruce, es que no votan. O sea, la gente vota hasta que empieza la temporada. O sea, el día que termine la temporada regular, ahí meten los votos. Para que la gente no pase lo que tú acabas de decir. Entonces, la gente votó hasta el último día de temporada regular. ¡Pum! Vota.
En base a esta explicación que tú estás dando, para mí gana Brandon Hyde.
Yo estoy de acuerdo contigo. Con todo y que los Rangers perdieron 94 juegos el año pasado y Bochy los tuvo ahí metidos en la papa y se les lesionó Jacob deGrom a mitad de temporada, tuvieron problemas con el bullpen todo el año. Nadie pensaba que en la Liga Americana, en la División Este, con los Yankees, con los Red Sox, con Toronto, que se blindó hasta los dientes, y con Tampa, que siempre es un dolor de cabeza, nadie pensaba que los Orioles iban a ganar, y menos de la forma que lo hicieron. Para mí, Brandon Hyde es el manager del año en la Americana. Next. Manager del año en la Nacional. Craig Counsell, el nuevo manager de los Cachorros de Chicago. Ahora el año pasado estuvo con los Cerveceros. Skip Schumacher, de los Miami Marlins. Y Brian Snitker, el manager de los Bravos de Atlanta. Aquí empiezo yo. Aplico el mismo concepto. ¿Quién hizo más con menos? Y para mí, pese a que Brandon Woodruff estuvo lesionado buena parte de la temporada, pese a que el picheo no fue el que se esperaba del equipo, Corbin Burns no tuvo su mejor año, tampoco tuvo un año malo, pero no fue Corbin Burns élite. Al final sí, pero al principio no. y con todo el que hizo lo que hizo, Council y gana la división, se cayó San Luis, que no es culpa de Dios, pero se cayó San Luis. Los Reds estuvieron peleando todo el año. Para mí, el manager del año es Skip Schumacher. Primer año como manager. Nadie pensaba que los Marlins se podían meter en playoff en esa división con los Bravos, con los Mets, con los Phillies. Para mí el manager es el novato Skip Schumacher. ¿Qué dice?
Bueno, tú dices que obviamente él hizo mucho, Skip hizo mucho con mucho menos talento, uh-huh. Pero la temporada que tuvo los Bravos de Atlanta es memorable, no, y hay que respetarla y valorarla, entonces... Para mí el manager del año se lo gana el manager de los Bravos de Atlanta, Brian Snitker. ¿Cómo lo dice en inglés?
Brian Snitker.
Snit, pronunciando latino, Snitker.
Sí, Snitker. Como el chocolate, como Snicker, pero con Snitker.
Yo pienso, Carlos, disculpa que te corte, yo pienso que para mí es más difícil manejar un equipo que tenga muchos jugadores muy buenos, estrellas o superestrellas, a que tú encuentres una rutina con jugadores, y eso pasa en el béisbol, en el fútbol, en el baloncesto, o que tú tengas jugadores sólidos, jugadores que hagan la chamba con una o dos estrellas.
Claro, entonces pero también es más fácil manejar un equipo que tiene a Ronald Acuña, que tiene a Austin Riley, que tiene a Ozzy Albies, que tiene un... O sea, ¿entiendes? Que tiene
pero que esa personalidad Speed,
que tiene...
Esas personalidades son difíciles. Porque si sí, lo pone segundo bate y él quiere ser tercer bate, entonces empiezan a ponerse divas.
Ojo. Y ese equipo perdió a Dansby Swanson este año y Orlando Arcia apareció para hacer el trabajo que hizo. Después lo de Michael Harris es extraordinario. Obviamente lo de Ronald en un costado. Tuvieron problemas con la segunda base cuando seleccionó Ozzy Albies a mitad de temporada. Hicieron unos movimientos interesantes. Lo de Strider es fantástico. Pero bueno. Vamos ahora al Cy Young, rapidito. Liga Nacional, Zach Gallen de los Arizona Diamondbacks, Blake Snell de los San Diego Padres y Logan Webb de los Gigantes de San Francisco. Para mí, el rey de la efectividad, con todo y que fue el que más boletos dio en la temporada, para mí el premio se lo va a ganar Blake Snell, el zurdo que es agente libre de los Padres de San Diego. ¿Qué dice Greivis Vázquez?
Para pasar rápidamente, para mí se lo gana el pitcher de Arizona Diamondbacks, Zach Gallen.
Buen candidato. Ahora, Liga Americana. Aquí está candela, te digo. Aquí está candela. Gerrit Cole, Kevin Gausman y Sonny Gray de Toronto, de los Yankees, Toronto y los Twins, respectivamente. ¿Qué dice? Empieza tú en esta, pues.
Bueno, para mí, la temporada que tuvo los Minnesota Twins fue bastante relativamente positiva y pienso que parte de eso fue Sonny Gray y para mí él se lleva el Cy Young en la Liga Americana.
Para ti. Para mí es Gerrit Cole. Para mí es Gerrit Cole.
¿Por qué?
Gerrit Cole tuvo una campaña fantástica. Yo hice el corte de cuentas, además, para no inventar, porque es el corte de cuentas con 32 aperturas, pero la efectividad que tuvo Gerrit Cole este año en un equipo que tuvo muchísimos problemas ofensivos, como el de los Yankees de Nueva York, que perdió a George por buena parte de la campaña, pero Gerrit Cole terminó con efectividad de 2.63. El ERA Plus, que es ajustado a parque y a liga y a contexto, fue de más 165, es decir, fue 65% mejor que el pitcher averaje en las grandes ligas. Su whip 0.981 o 0.981 en una rotación que fue un desastre. O sea, el único pitcher que tuvo récord ganador contable fue Cole, porque después terminó Johnny Brito, que es un novato, con 9-7. Y todos los demás pitchers de los Yankees tuvieron efectividad por encima de 4. Si no es por Gerrit Cole, los Yankees, que tuvieron un año horroroso, hubiesen sido peor de lo que fueron. Para mí es Gerrit Cole el sayón de la Liga Americana. Novato del año. ¡Ay, Lulú! Tanner Bibee, el lanzador de los Guardians. Tristan Casas, el slugger de los Red Sox. Y el shortstop estrella de los Orioles de Baltimore, Gunnar Henderson. qué lindo premio este. Qué lindo premio este.
Para mí, por la temporada que tuvieron los Orioles de Baltimore y como jugó Gunnar, para mí no está tan difícil. Para mí gana Gunnar Henderson, el novato del año de la Liga Americana.
Yo estoy contigo. Yo creo que Bybee queda segundo. El derecho de los indios, de los indios, sigo. De los Guardians de Cleveland, terminó con 10 victorias. Sí, los Guardians terminó con 10 victorias, 141 ponches, efectividad de 2.98. Tristan Casas terminó con 24 jonrones. Remolcó 65, pero Gunnar Henderson, 28 para la calle, 82 remolcadas. Para mí, el shortstop de los Orioles es el novato del año de la Americana. Y aquí no hay ni que preguntar. Aquí es un robo sin pistola. O sea, Corbin Carroll, James Altman y el japonés Kodai Senga. Es Corbin Carroll, pero por un entubado. Gabriel estaba entubado. Una tuba. No pregunten. No, es Corbin Carroll y punto.
¿Qué temporada se tiró? No. Definitivamente que sí. By far.
Por último, más valioso de la Liga Americana. Shohei Ohtani. Corey Seager, el shortstop de los Rangers. Y el segunda base de los Rangers, Marcus Semien. Para su servilleta. Para mí, el más valioso de la Liga Americana. Con todo y que no pichó sobre el final, es Shohei Ohtani. Un tipo que batea como batea Ohtani. Picha como picha Ohtani. En un equipo tan malo como los Angels y que al menos peleó por meterse en postemporada hasta el último mes, donde después de los cambios que hicieron y que intentó Perry Minasian mover cielo y tierra, desplumaron el sistema de granja, trajeron a cuanto pelotero pudieron, trajeron a Yolito, trajeron a todo y no funcionó. Para mí el MVP es Shohei Ohtani.
Y sabes qué, voy a extrañar, porque como le hicieron un tomillón, yo creo que el piche en el 2024
no va a pichar.
Si lo vamos a ver batear. Entonces, obviamente que para mí el MVP es Ohtani. Lo que él hace es demasiado, es otro peo. El tipo está en otro nivel. Yo creo que hasta los mismos peloteros se quedan locos con todo lo que, la diversidad de su juego. Y para mí es sorprendente, porque a pesar de que hay pelota en Asia, Nadie se esperaba que un jugador de este calibre pudiera hacer todas estas cosas y lo hace a un alto nivel.
Y viene para más, él es MVP. Y escúchame una cosa. Dentro de un año, Dios mediante, cuando hagamos este mismo programa de los premios, no te extrañe que en el novato del año, depende del equipo al que vaya, en qué liga estará, no sabemos si americana o nacional, no te extrañe que en el novato del año y en el Cy Young de esa misma liga, acuérdate de este nombre: Yoshinobu Yamamoto. Yoshinobu Yamamoto. Derecho japonés de 25 años. El agente libre más codiciado, aparte Shohei este año, es otro japonés. Viene de la NPB, de la liga japonesa, 25 años. Deben ofrecerle entre 8 y 10 años, 200 tablas o más. Acuérdate de mí, amigos, estamos ready. El año que viene, novato del año, y Cy Young, debe estar Yoshinobu Yamamoto. Dicho esto, vamos con el más valioso de la Liga Nacional. Y aquí no hay debate alguno. No me interesa que no, que Freeman, que no. No. Y no. No, que también en ese equipo jugó Austin Riley y Michael Harris y Ozzy Albies. Y también trajeron a Sean Murphy para que Charlie hizo un gran trabajo. Y Spencer Strider. Y no, que tiene. No me interesa. No me importa. El MVP de la Liga Nacional nació en el estado Vargas. Nació en Venezuela. Y se llama Ronald Acuña Junior.
Sin duda alguna, esto no tiene padrote, como decimos en Venezuela, lo que ha hecho Ronald Acuña, y no por ser venezolano, objetivamente nadie en las grandes ligas ha hecho lo que él ha hecho y los números que puso Y para mí no solo es un orgullo, sino porque, coño, él jugó en Venezuela la temporada del año pasado de la Liga Profesional de Béisbol, y lo vi cuando batió el jonrón y lo que hizo, a mí me gustó particularmente porque le da emoción, dinamismo, mucho.
Estás hablando del backflip.
No solo del backflip, el perreo, de todo el perreo, corriendo todas las bases, corriendo todas las bases. Es más, yo en ese momento dije, ojalá la bote de jonrón. Y la va, jonrón para la calle, y el hombre lo que hizo fue, bueno, a mí me encantó, porque yo nunca he visto en Venezuela un tipo que cause tanto auge, su forma, el espectáculo que él es dentro de un campo, dentro de un diamante. Para mí, Ronald Acuña este año da ejemplo de que los venezolanos somos capaces de grandes cosas y tenemos que valorar lo nuestro. Hubo controversias por su actitud, por lo que pasó con los tiburones y todo lo demás. Para mí, Ronald Acuña borró absolutamente todo. Se ve mucho más enfocado, entendiendo lo que es un profesionalismo a alto nivel, con las expectativas que se tiene, porque no se ha retirado, y obviamente Miguel Cabrera hoy en día es el mejor pelotero o el mejor deportista de la historia del país. Yulimar Rojas también está allí. Uh-huh. Pero no te extrañes que cuando este jugador se retire, si todo sale bien, para mí Ronald Acuña podría ser el mejor deportista de la historia del país, si él sigue poniendo estos números.
2012, Miguel Cabrera, más valioso. 2013, back to back, Miguel Cabrera, más valioso. 2017, José Altuve, Astros de Houston, más valioso. Y ojalá Dios quiera que en el 2023 Venezuela tenga su tercer más valioso en las Grandes Ligas. Y el primero en la Liga Nacional, porque hasta ahora los dos que hemos tenido han sido en la Liga Americana con Miggy y con José Altuve. Dios mediante, así será, al mío voy. Y si lo ganan Betts y Freeman, bravo. Merecido también porque tuvieron...
No creo.
¿Sabes qué suele pasar? ¿Sabes qué suele pasar en serio? Que cuando hay compañeros de un mismo equipo en esta votación, se quitan votos. O sea, hay unos que votan por Freeman, otros que votan por Betts, y termina favoreciendo al tercero, que es lo que creo que va a pasar también con los Rangers. Unos votarán por Simeon, otros votarán por Seager, y termina dándole más votos a Otani. Pero bueno, así cerramos esta edición en vivo, y que bueno, queda grabada para nuestro podcast de Estamos Ready.
Me gustó.
Te gustó. Bien. Tuviste hoy un poquito más tranquilo, más calmado. No sé si el corte de cabello.
Aquí hablaron de la medalla de plata en los Panamericanos del baloncesto. Me pareció espectacular. Unos Panamericanos importantes para nosotros a nivel de baloncesto. Piola, como nuestro entrenador principal, hizo un gran trabajo. Él me lo dijo, porque el equipo Libertadores de Caracas practica en el Poliedrito, y ellos estaban practicando en el Poliedrito, y él me lo dijo claro y raspado: vamos a buscar medalla. Y pienso que preparó al equipo muy bien, lo estuvo listo para jugar, y pudieron traerse una medalla de plata, que vale mucho para nosotros, y es un buen comienzo para lo que nosotros estamos empezando, para esta transición, que es importante, y que las transiciones son difíciles. Ahora él asume una responsabilidad en la que él rompe todas esas pérdidas que tuvimos básicamente este año, y abre una racha ganadora. Para mí de verdad que el trabajo fue espectacular.
Lo vamos a hablar con Daniel. Daniel, esta semana hablamos con él para tenerlo en el podcast. Él se disculpó con nosotros porque tiene muchas responsabilidades con la selección en estos días en Caracas. Esperemos que pueda tener tiempo la semana que viene, la otra. Cuando él tenga chance, siempre las puertas están abiertas. Obviamente la semana que viene va a ser un episodio vino tinto. Yo voy a estar en Maturín. Tú no sé. Ojalá estés. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a poner 3 y 2. ¿Qué vas a hacer si Cafeteros queda campeón?
Honestamente.
te tienes que ir para Colombia. No vas a venir a decir que te tienes que ir.
Sí, no, yo obviamente quiero ver. No sé, de verdad que he estado viendo los juegos de mi casa aquí en Caracas y cuando los veo han resultado, obviamente me vuelven loco. Es difícil ser dueño de un equipo y conocer tanto el juego y ser un base. Yo fui un base obviamente toda mi carrera, pero la verdad que estoy bastante orgulloso del equipo, de los venezolanos que están allí haciendo un gran trabajo, de Jonaiker Ecker, que ha ido a dos finales con dos equipos distintos, en dos países distintos. Yo creo que hay que resaltar lo que estamos haciendo los venezolanos fuera de nuestro país y Cafeteros, de verdad que ha tenido una gran temporada. Empezamos muy, muy lento en los playoffs, estábamos servidos contra Búcaros, sacamos una serie de atrás, terminamos ganando la serie y bueno, hoy en día estamos jugando una final contra posiblemente el mejor equipo de la historia del baloncesto en Colombia, que es Titanes de Barranquilla, que es un equipo que tiene peso, ganador, que no se puede subestimar, y empezamos la serie en fuera de casa, sin tener casa, porque hemos jugado los últimos 3 años sin una casa, donde nosotros podamos sentirnos que nuestros fanáticos nos apoyan. Hemos jugado este año en Cali, el año pasado en Río Negro, o la fase pasada en Río Negro, y ha sido difícil, por eso tiene mucho mérito lo que están haciendo estos muchachos y el staff, Daniel Domínguez como presidente del equipo. No hubo pretemporada, de verdad que fue bastante difícil para nosotros por el tema de la cancha, y bueno, no todos los días vas a una final y me la quiero disfrutar.
Pero te encadenaste, marico, te pregunté que qué vas a hacer si ganan, te tiraste una cadena, rápido, que si ganan, ¿qué vas a hacer?
Papi, le voy a dar gracias a Dios. No quiero, es más, me voy a quedar callado, no voy a decir nada.
O sea, no te vas a montar un avión. Nada porque...
No te vas a montar un avión.
Okay. No digas nada, pues si, ya, no digas nada.
Si es un séptimo juego, sí.
Ah, sí, ahí está. Señores, nos vamos. Gracias por vernos en esta edición especial. Hoy me puse mi camisa de The Goat. The
Goat. Miguelito, se llama el Miguelito Jordan.
Michael Jeffrey Jordan, The Goat. Lo vi una vez en vivo y me desmayé. En una carrera de NASCAR. Bueno, este programa llegó a ustedes como una presentación publicitaria de
JuegaEnLínea.com.
Juega en Línea, el sitio para jugar y divertirse en internet. Patrocinante oficial de la LVP y juega las fechas 5 y 6 de eliminatorias. Y recuerden, todos los jueves tenemos, toda la semana, tenemos Touchdown Juega en Línea en las redes sociales. Gravis Vázquez, Carlos Mauricio Ramírez, hasta la semana que viene con un episodio vinotinto de Estamos Ready. Veremos si Gravis Vázquez cumplió o habló pajita acá en el podcast. Chao.
Lo quiero.
Oh.